la radio que nos une. Palabras mayores. Un programa para gente activa. Producido por el Grupo Senda. Presenta y dirige Juan y Loro.
Minutos de la mañana de este 6 de mayo ya de este año 2020, un año que está siendo, bueno, pues voy a decir una obviedad, está siendo al menos atípico, diferente, ¿verdad? Seguimos todos los que podemos en casa, pero seguimos todos, eso sí, implicados en ofrecerles la mejor compañía a través de Radio Inter. Como cada día, entre 12 y 1 del mediodía, aquí estamos para informarles y para entretenerles. Gracias a todos por estar ahí y gracias a mi compañero, a Carlos Chinchilla, que está en el control. Cuando Carlos decida, arrancamos.
La salud y la calidad de vida son palabras mayores.
Estamos hablando de salud, de calidad de vida y hablando de algo que, bueno, nos interesa a todos, aunque vamos a focalizar los consejos que vamos a recibir en los próximos minutos en las personas mayores. Hablo del desconfinamiento, de esta salida del confinamiento y cómo tenemos que prepararnos físicamente para hacerlo de la mejor manera. Esos consejos de los que les hablaba nos lo va a ofrecer el coordinador del grupo de fisioterapia de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología de la SEG, Asier Arrizabalaga. Asier, buenos días.
Muy buenos días, ¿cómo estáis?
¿Qué tal? Muy bien, ¿tú también?
Sí, muy bien, muy contento de estar con vosotros.
Vamos a ofrecer consejos a todos, focalizados así en las personas mayores, pero bueno, yo tengo aquí ya papel y lápiz, por lo que me pueda venir bien, que imagino que serán muchas cosas. Estamos ya con un pie, ¿verdad?, en la calle, ya estamos en esta fase cero, Asier, en esta primera apertura, ¿no?, de este proceso de salida del confinamiento. ¿Necesitan las personas mayores prepararse físicamente para ese momento?
Sí, mira, lo que quería matizar primero era que dentro de las personas mayores lo que es importante es diferenciar un poco la diferencia que puede haber entre la edad cronológica y la edad biológica. Digo esto porque podríamos partir desde dos grupos muy generales. Un grupo de personas que antes del confinamiento podían estar en una situación de capacidad funcional muy buena, podían caminar, hacían ejercicio físico, y otro grupo quizás más problemático, que es personas ya que podrían estar en una situación de declive funcional, una situación más de prefragilidad, fragilidad, que incluso podrían estar en situación de dejar de caminar. Entonces, en base un poco a los dos grupos, la preparación es un poco diferente. En principio, tendríamos que tener en cuenta durante estas semanas que hemos estado en confinamiento, tanto este primer grupo de personas activas han podido tener comportamientos sedentarios pues más severos que en la vida normal. El no poder salir de casa ha podido hacer que estemos durante más tiempo en una situación de sedentarismo, ¿no? De no hacer ejercicio, de no hacer movimiento.
Claro.
Y las personas que están en esa situación de prefragilidad y fragilidad, por lo tanto, también ese sedentarismo, es importante ver cómo podemos modificar quizás un poco los comportamientos sedentarios antes de ya empezar a plantearnos el poder empezar a salir a la calle y poder caminar, ¿no? Y es interesante no solamente el número de horas que podemos estar o que hemos estado en una situación de sedentarismo, sino ver el comportamiento, es decir, que esta persona durante cuánto tiempo seguido ha podido estar sentada, por ejemplo, ¿no?, sin hacer nada, si ha tenido un comportamiento de sedentarismo que ha podido ser estar sentado, o ha tenido muchas horas que muchas veces estamos en el sillón, en una situación que no es ni de sentado, tumbado, medio reclinados, pues quizás podemos empezar con esas pequeñas pinceladas, ir cambiando un poquito esos comportamientos sedentarios, intentar empezar a plantear que no tenemos que estar demasiado tiempo sin hacer movimiento, es decir, que a lo mejor, es decir, cada hora voy a intentar levantarme y voy a hacer una pequeña actividad de la vida diaria, y así poco a poco hacer que ese tiempo sedentario sea más pequeño, ¿no? Y con esos pequeños cambios podemos empezar a que nuestros patrones sedentarios, digamos, sean un poco más óptimos para que luego ya podamos prepararnos para poder empezar a hacer algo de ejercicio.
Porque, Asier, escuchándote, queda clarísimo que ese sedentarismo que hay que ir revirtiendo, como tú dices, poco a poco, paulatinamente, ese sedentarismo va a tener una repercusión muy importante a nivel físico en todos.
Claro, tenemos que tener en cuenta que cuanto más grave pueda ser el comportamiento sedentario, al poder estar, hemos estado mucho tiempo en situaciones en las que no ha habido movimiento, entonces, pues bueno, nuestro organismo y sobre todo nuestro sistema muscular, esquelético, pues se siente un poquito mermado, ¿no?, por esa falta de actividad. Entonces, tenemos que empezar un poquito a preparar el cuerpo y por eso intentar que, aunque dentro de casa no hemos podido hacer quizás actividad física, ejercicio, sí poder estar lo menos sedentarios posibles para que nuestro cuerpo ya, nuestra musculatura, nuestro sistema óseo, nuestro equilibrio estén preparados para que podamos empezar a poco a poco a poder salir a la calle y poder hacer ejercicio. Tiene que ser algo progresivo, ¿no? Y sobre todo progresivo en estas personas que decía de alto riesgo, ¿no? Que antes del confinamiento ya estaban en una situación funcional delicada. Quizás podían caminar, pero ya estaban con muchos problemas, sobre todo de riesgo de caídas. Entonces es importante que si mejoramos un poco ese comportamiento sedentario, luego nos va a ser más fácil que empecemos poco a poco a hacer actividad física.
Pues vamos a ver, Asier, ¿cómo mejoramos ese comportamiento sedentario del que estamos hablando en estos dos grupos que tú distinguías al inicio?
Sí, en el consejo general sería es que intentemos organizarnos una serie de rutinas, de actividades que tenga que ver un poquito igual quizás con las labores domésticas a lo largo del día, ¿no? Y una recomendación es que en vez de acumular quizás todas estas labores y hacerlas de seguido, quizás podría ser interesante que las pudiéramos repartir en diferentes franjas horarias. Porque de esta manera, pues si aprovechamos un momentito pues para hacer a la cama, pues igual no nos vamos a ir enseguida a la cocina a preparar la comida, pero podemos hacer la cama, podemos sentarnos un rato a leer, luego nos podemos levantar, podemos ir a hacer otra actividad. Entonces, que la actividad doméstica sea un poco la excusa para que intentemos, que como mucho sería recomendable que cada 60 minutos pudiéramos interrumpir ese comportamiento sedentario, ¿sabes? Haciendo diferentes tipos de actividades que puedan ser domésticas. Muchas veces lo que pasa es que nos acostumbramos a quedarnos sentados muchas veces o delante de la televisión o escuchando la radio y la noción del tiempo se va, ¿no? Entonces, igual, pues el intentar que ponga un poco de atención a la persona mayor para que cada más o menos una hora y media, pues se pueda levantar y hacer alguna actividad. Si no es alguna actividad, también puede hacer simplemente el caminar. Es el caminar a lo largo de la casa. Muchas veces las casas no son muy grandes, pero por el pasillo de la casa podemos hacer un pequeño itinerario por las diferentes habitaciones, pues acercarnos a la ventana, observar qué es lo que vemos, si es que podemos ver algo, y volver a sentarnos. Entonces, cada hora, levantarnos si podemos y una pequeña activación. Simplemente
una pequeña
caminar.
Activación, como tú decías, puede ser importante esto. Pues simplemente ese caminar, ¿no? Por el pasillo, por las diferentes estancias de la casa.
Sí, además, ahí puedes, dependiendo del nivel de la capacidad funcional que tenga esta persona, si es una persona que era activa, antes del confinamiento no va a tener ningún problema para poder hacer un circuito por todas las habitaciones, incluso dar varias vueltas. Incluso si tenemos un pasillo mínimamente pues de 3, 2, 3, 4 metros, lo que sea, pues podemos ir, venir, ¿no? Y podemos ir aumentando progresivamente el tiempo. Es decir, que si alguien, las dos variables que vamos a tener cuando caminamos en casa, porque vamos a caminar poco, que tenemos que tener en cuenta son la fatiga, que podamos tener cansancio o que pueda aparecer algún tipo de dolor. Entonces, la persona tiene que tener en cuenta esto. La fatiga es normal. Cuando digo fatiga me refiero más a fatiga muscular, ¿eh? No tanto fatiga de tipo cardiovascular, sino al no habernos movido durante mucho tiempo, pues estos músculos pues están atrofiados y también se cansan más fácil, ¿no? Que no se asuste la gente, que es normal que nos cansemos, que si vemos que esa fatiga empieza a aumentar, descansamos. Esa sería un poquito la variable que utilizaríamos para dosificar un poco cuánto tiempo ando en el pasillo, ¿no? Quizás empiezo hoy 3 o 4 minutos, mañana podré andar 10 y ir escalonadamente haciendo este trabajo de caminar cada hora.
Esto ya es una fase. Este trabajo paulatino, Asier, también hay que hacerlo cuando ahora ya podemos salir a dar los paseos. No, aunque nos digan podéis pasear 1 hora o 2 horas, no hay tampoco que forzar la máquina, ¿no?, al principio, para entendernos.
No, claro, eso es una pregunta muy muy interesante la que hace. Aunque ya podemos empezar a salir y tengamos el periodo de tiempo que pueda ser 1 hora, lógicamente cada uno, dependiendo de la situación en la que está, podrá aprovechar de ese tiempo, ¿no? Habrá gente que a lo mejor no podrá caminar sus 60 minutos, sino que caminará 20 minutos. Pero tenemos que seguir haciendo ese trabajo, que al fin y al cabo, si caminamos 20, 30, 40 minutos a lo largo del día, no es suficiente. Entonces tenemos que intentar seguir con esas buenas costumbres en lo que se refiere al cambio de comportamiento sedentario, en el que intentemos que cada X tiempo, por lo menos nos podamos levantar, no estemos sentados, para que podamos de alguna manera pues hacer que nuestro cuerpo esté un poquito equilibrado, que tengamos una buena estabilidad postural, que nuestros músculos estén un poco activos, y hacer este trabajo independientemente que luego podamos salir a hacer ejercicio físico, que luego podemos ver un poco cómo podemos ir haciéndolo, ¿no?, en la comunidad.
Yo te preguntaba al principio, Asier, qué importante era, ¿no?, el romper esos hábitos sedentarios para mejorar o encontrarnos bien físicamente. Le voy a dar otra tuerca, le voy a dar otra vuelta de tornillo a la pregunta, y te voy a preguntar, ¿cuánto influye en nuestro estado general, ya no solo físicamente, también psicológicamente, el que nos hayamos preparado con esas indicaciones que nos has explicado y encontrarnos pues más fuertes físicamente a la hora de salir a la calle?
Sí, lo primero es un poco la seguridad, ¿no? Sobre todo en este grupo que te decía de situación funcional más delicada, estas personas ya están en una situación, date cuenta, que a lo mejor han podido tener hasta algún antecedente de caída, y entonces surge algo que se llama el síndrome de miedo a la caída. Estas personas normalmente son personas que ya antes del confinamiento no eran muy activas y a lo mejor tampoco tenían mucha tendencia a salir a la comunidad. Y muchas veces solía ser un poco también por esa falta de seguridad, ¿no? Normalmente son personas ya que tienen problemas de equilibrio y hay una disminución de la fuerza muscular, dos variables muy importantes para el control de las caídas. Pues estas personas muchas veces tienen miedo a salir a la calle por ese riesgo a las caídas. Entonces, si ya empiezan a tener confianza en casa, en el que, como hemos dicho, cada hora se levantan, caminan un poco, incluso, ahí no lo hemos dicho, pero podemos plantear pequeños ejercicios que puede ser simplemente levantarte de la silla y sentarte. O sea, muchas veces podemos estar, por ejemplo, en la mesa de la cocina escuchando la radio, y una cosa interesante podría ser, a la hora cuando me voy a levantar, dependiendo de la fuerza que tenga, podré levantarme sin agarrarme del borde de la mesa. Pero si necesito agarrarme del borde de la mesa, puedo agarrarme del borde de la mesa y levantarme, y puedo levantarme y sentarme varias veces. De tal manera que así sí vamos a estar trabajando un poco la fuerza de la musculatura, sobre todo de las piernas y de los músculos un poco que componen lo que se llama la faja abdominolumbar, serían la parte anterior y la parte trasera de la columna, y de esa manera esa persona puede empezar a coger un poquito de fuerza y un poquito de confianza luego a la hora de poder caminar. De esta manera que si disminuimos un poco ese riesgo que pueden tener, que es difícil, ¿eh?, a caerse, pues ya podemos plantear que puedan salir pues a la comunidad, ¿no?, ya a hacer, pues en este caso, pues pequeños paseos en el que puedan caminar unos pasos, y siempre que puedan tener alguna zona en el barrio que pueda tener algún banco o alguna cosa en la que ellos pues puedan sentarse, descansar un poco, y que les dé seguridad y que vuelvan de nuevo a caminar un poco, ¿no? Caminar poco y a menudo haciendo descansos.
Qué importante va a ser la labor de vuestra, la de los fisioterapeutas, cuando estas fases vayan pasando de una a otra, y qué importante ha sido también la labor de los fisioterapeutas durante todo este periodo de confinamiento. Por eso, Asier, yo te agradezco que como coordinador del Grupo de Fisioterapia de la SEC, de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, hayas querido estar con nosotros esta mañana, porque estoy convencida de que estos consejos, esas explicaciones que has dado, van a ser de gran utilidad para muchos de los oyentes.
Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer participar y hasta cuando queráis.
Gracias, Asier, cuídate mucho y un abrazo.
Lo mismo, un abrazo muy fuerte, adiós.
Actividad y madurez son palabras mayores.
Pues una de las actividades que, es cierto, podemos hacer incluso desde el principio del confinamiento es salir a hacer la compra. Esta tarea puede tener un matiz de compromiso importante, un matiz solidario y saludable. Así nos lo hacen ver los profesionales, los expertos de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, de la SENC, en una campaña, a través de una campaña que se ha lanzado hace poquito, en la que nos invitan precisamente a eso, a hacer una compra saludable y comprometida. Al otro lado del teléfono está la presidenta de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, Carmen Pérez Rodrigo. Carmen, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Gracias por estar ahí al otro lado.
Gracias a vosotros por contar con nosotros.
Carmen, la sociedad al inicio de este confinamiento, hace ya algunas semanas, nos daba, algo que se supone, ¿no?, más idóneo con la sociedad científica que son pautas de alimentación para llevar este confinamiento de la mejor manera, de la forma más saludable. Y ahora se lanza desde la sociedad esta campaña para incentivar una compra saludable y comprometida. ¿Por qué?
Mira, durante estas semanas el periodo de confinamiento ha sido muy importante y muy necesario para controlar este problema tan importante de salud que nos ha afectado tanto a todas las personas, a todos los ciudadanos, y que también ha tenido repercusiones económicas muy importantes. Entonces, lógicamente, cuando hemos restringido nuestra movilidad y nos hemos tenido que quedar en casa, pues desde la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria quisimos acompañar a todos los ciudadanos para poder hacerlo de la mejor manera posible. Quedarnos en casa supone el tender a movernos mucho menos y el tender a arreglarnos con lo que tenemos en casa para comer. Pero hoy en día tenemos abundante evidencia científica que nos dice, que respalda lo importante que es cómo comemos, qué comemos, a qué hora comemos y cuánto nos movemos o cuánto tiempo estamos quietos para cuidar nuestra salud y evitar problemas de salud inmediatos y a largo plazo, ¿no? Por eso hicimos esas primeras recomendaciones y aún así somos conscientes de cómo el estar confinados en casa pues repercute sobre la forma de alimentarnos, y por eso una segunda actividad que hemos realizado y que todavía está abierta en la página web de nuestra sociedad, www.nutricioncomunitaria.org, es una investigación, un cuestionario, un formulario para que voluntariamente y de forma anónima pues la gente nos pueda decir en qué manera el estar confinados en casa ha repercutido sobre sus hábitos alimentarios, en qué ha cambiado la forma de comer, en qué ha cambiado la forma de movernos, en qué ha cambiado, pues quizá, dificultades para conciliar el sueño, ¿no? Toda esta información la estamos recogiendo y cuando hayamos analizado los datos los daremos a conocer. Y más recientemente, ya de cara a esta siguiente fase que nos estamos preparando para salir a la calle, pues queremos hacer algunas recomendaciones para seguir cuidando nuestra alimentación, nuestros estilos de vida, pero también pensando en la salud sostenible, en la sostenibilidad y en la solidaridad como pilares fundamentales para una alimentación y estilos de vida saludables. Y precisamente en aras de esa sostenibilidad, de esa alimentación saludable, pensamos que la vida del barrio, la economía del barrio, también repercute en nuestra forma de vida, en nuestra salud, y por eso queremos animar a todos los ciudadanos, a todas las personas, a comprar en el barrio, en el mercado de abastos, en esa pequeña tienda de alimentación donde nos conocen, saben lo que nos gusta, saben lo que queremos, y sobre todo pensando en el producto local, en el producto de cercanía, en el producto fresco, en el producto de temporada. Así que preparar la lista de la compra en casa pensando en los que vamos a estar en casa ahora que ya nos empezamos a mover y tenemos actividades diferentes, pensar qué vamos a necesitar, hacer esa lista de la compra y todo lo que podamos elegir como producto fresco, producto de temporada, y si es del entorno local, muchísimo mejor, pensando en comprar incluso, como digo, en esa tienda de barro, en ese pequeño comercio tradicional, o en mercados de abastos, pues muchísimo mejor. Eso no quiere decir que no haya que ir nunca a un supermercado o a una gran superficie, por supuesto que sí, ofrecen otro abanico de opciones que están disponibles para todos los ciudadanos, pero apoyemos a ese producto local y apoyemos a ese comercio local que en este momento además necesita de ese incentivo.
Por eso queríamos hablar de esta campaña, Carmen, porque sabemos, ¿no?, la importancia que tiene la nutrición en todos los momentos de la vida, en este del confinamiento, pues quizás mucho más, pero a este cuidarnos a través de la alimentación, a este planificar lo que vamos a ingerir a lo largo del día o de la semana, se suma ese apoyo para una, bueno, pues sí, una reactivación económica más que necesaria en estos momentos.
Claro, es fundamental, y entonces estos comercios que con dificultad, las tiendas de alimentación han estado abiertas ahí a disposición de los ciudadanos, pero ciertamente necesitamos seguir apoyándoles porque han estado en los momentos más difíciles y tienen que poder seguir estando a largo plazo. Entonces vamos a acudir, y además porque en términos de salud también es mucho más difícil que nos equivoquemos si vamos a un puesto de un mercado de abastos donde básicamente vamos a encontrar sobre todo producto fresco y producto de temporada, que si nos decantamos por elegir opciones más procesadas, más envasadas, que son opciones que están ahí y que muchas veces vamos a necesitar. Pero cuanto más producto fresco y de temporada elijamos, pues muchísimo mejor y mejor calidad de dieta tendremos, y más nos podremos acercar, eligiendo ese producto de temporada y de nuestro entorno, a ese patrón de dieta mediterránea del que sabemos que es una forma de vida, una forma de alimentarnos saludable y además sostenible con el medio ambiente. Y en este momento también además podemos ejercer como ciudadanos ese compromiso de solidaridad y de apoyo a nuestro entorno más cercano.
Desde la sociedad científica, desde la SEM, han elaborado un documento, ¿no?, con sugerencias, con esas pautas, ¿no?, para incentivar, como decíamos, esa compra saludable y comprometida, apostando, como decía Carmen, por esos productos frescos de temporada, por comprar en el mercado de abasto, en las tiendas de barrio, donde, decía, nos conocen, es cierto, pero también donde hay una seña distintiva, y es la confianza, ¿verdad?, ya no solo en el producto, sino en el profesional que está ahí.
Claro, efectivamente, eso es un aspecto muy importante, ¿no?, la confianza, el conocernos y el elegir producto, pues que en este momento también de crisis, de una situación económica complicada para muchas personas, vamos a tener que hacer un equilibrio ajustado entre el precio que podemos pagar y la calidad del producto que elegimos, ¿no? Y en ese sentido yo creo que necesitamos el compromiso de todos por hacer asequible y por hacer accesible una oferta de alimentos, de productos de la calidad necesaria a un precio justo, a un precio adecuado, y pensando también en ese sector primario, en ese productor local, en ese productor que muchas veces su trabajo, su esfuerzo, pues no se ve reflejado y compensado por el precio que obtiene por su producto. Así que si tenemos la oportunidad, y hay muchos espacios en los cuales en los propios mercados de abastos hay espacios para que el propio productor local pueda acercarse y ofrecer su producto, y creo que estas iniciativas también hay que respaldarlas. Y en este punto me vas a permitir que haga una observación que no se nos tiene que olvidar. todavía el virus que está ocasionando la COVID-19 está circulando entre nosotros. Es cierto que en menor medida, pero tenemos que seguir manteniendo las distancias de seguridad. Es muy importante que hasta ahora nos hemos acostumbrado a mantener esos espacios en la fila cuando esperamos para poder acceder a los centros comerciales, a los supermercados. Tenemos que seguir manteniendo esa distancia. Y una vez dentro del comercio, pues no nos apilemos todos en la estantería, vamos a tener paciencia. Si hay una persona que está mirando un producto que en la zona que nosotros queremos mirar, vamos a esperar a que acabe para acercarnos nosotros. Hemos mantenido esa distancia en la fila y tenemos que seguir manteniéndola dentro del centro comercial, dentro de la tienda. Y las mascarillas, por favor, en los espacios cerrados necesitamos utilizar mascarilla, lo mismo que en el transporte público, aunque no lo hayan... aunque no siempre sea obligatorio en todos los momentos, pero por favor mantengamos ese aislamiento porque es lo que nos va a ayudar a mantener controlada esta situación durante más tiempo, que es lo que deseamos, y eso nos permitirá seguir avanzando en la recuperación en todos los sentidos.
Carmen, me alegro de esa observación, porque es verdad que podemos pensar en algún momento, ¿no?, que ya nos dejan salir a la calle, ya no hay problemas y ya podemos cambiar todo lo aprendido en estos dos meses. Voy a volver a, antes de despedirla, voy a volver a ese documento porque también lo ha dicho, en los mercados de abasto, sobre todo en las tiendas de proximidad, hay veces que hay espacios para para los productores, para agricultores o ganaderos. Y en estas semanas que hemos conversado con muchos profesionales del sector primario, es cierto que han estado ahí, pero me parece muy importante este punto del documento, Carmen, de la sociedad, porque están sufriendo especialmente, económicamente mucho, porque es verdad que mucha parte del sector primario iba a la restauración y ahora mismo es un mercado totalmente cerrado, ¿no?, para ellos.
Sí, efectivamente, y se ha hablado de los agricultores, se ha hablado de los ganaderos, pero que no nos olvidemos también de ese sector pesquero que está ahí y que también lo está sufriendo, que las campañas tan importantes que se han producido ahora del verdel, de la anchoa, con las conserveras cerradas, les está haciendo sufrir mucho, a pesar de que cuando vamos a las pescaderías nos encontramos pescado, que muchas veces se lo están pagando a un precio ciertamente, se les está pagando a un precio ciertamente lamentable, con el esfuerzo y el trabajo tan duro que es. Así que yo creo que tenemos que ser conscientes de eso y valorar ese sector primario en todas sus dimensiones, porque es lo que nos permite estar aquí. Entonces tenemos que apoyarles decididamente y exigir calidad, por supuesto que sí, y compromiso también con los consumidores, por supuesto que sí, tenemos que ser muy exigentes, y en este momento es el momento de apoyarles decididamente y elegir producto fresco, producto de temporada y producto de cercanía siempre que sea posible. Ese compromiso es importante. Insisto, por favor, mantener la distancia social, la higiene, y otra medida más que también quizá con esta urgencia la hemos relajado, pero que no es menos urgente. Pensemos en reciclar todo lo que sea posible. Estamos utilizando mascarillas desechables, por favor, desechémoslas como corresponde, no la tiremos en cualquier sitio. Reciclar, reutilizar todo lo que sea posible y evitar desperdicios. Estas medidas siguen siendo igual de importantes y de urgentes que antes de la pandemia COVID.
Carmen Pérez Rodrigo, presidenta de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria, en esa web que Carmen decía anteriormente, nutricioncomunitaria.org, está este documento del que hemos hablado, esas iniciativas que Carmen nos ha explicado también a lo largo de esta conversación. Y de verdad, repito, queríamos hablar de esta iniciativa porque se une esa compra saludable al compromiso que ha quedado clarísimo con productores, con profesionales de ese sector primario y de la alimentación en general en nuestro país. Carmen, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias a todos vosotros y ánimo a cuidarnos, que vamos a salir adelante y con una alimentación más saludable. Nuestra web también está descargable para todos aquellos que se acerquen, una infografía con las recomendaciones. Y un último recordatorio, el cuestionario sobre cómo hemos cambiado nuestros hábitos estará abierto unos días más. Muchas gracias a todos.
Carmen, con respecto a ese cuestionario, una vez que ya tengan los datos y podamos saber conclusiones, nos gustaría conocerlas y trasladárselas a los oyentes también.
Por supuesto.
Gracias. Pues un abrazo, Carmen. Gracias.
Un abrazo. Adiós.
ocio y el tiempo libre son palabras mayores.
Pues vamos con esta última parte del programa, con nuestro tiempo de ocio. Bueno, ya saben ustedes que este tiempo de ocio, que tanto, ¿verdad?, se ha alargado en las últimas semanas, en los últimos meses en nuestras vidas, lo que intentamos es darles opciones para que ese tiempo de ocio no solo sea más largo, sino que también sea más satisfactorio. Hablamos de teatro, hablamos de literatura, hablamos de arte en general y hablamos mucho de música, porque la música, y lo hemos dicho miles de veces, tiene un poder especial para hacernos sentir bien en cualquier momento de nuestra vida y más en este que estamos viviendo. Vamos a hablar de música, vamos a hablar de alguien que seguro conocen. Vamos a hablar con él, nos vamos a ir creo que hasta Utrera en Sevilla, porque ahí está De Marco Flamenco. De Marco, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Bueno, pues aquí en casa llevándolo lo mejor posible, ¿no?
Y eso, ese lo mejor posible es bien, regular, bastante bien.
Bueno, mira, creo que he ido avanzando en el tiempo, empecé un poquito peor. Pero sí. Me he hecho mi horario, me he hecho mi yo creo que la mente se ha ido también acostumbrando un poquito a esta situación y ahora la verdad que lo llevo mejor que al principio. No a los 3 o 4 días, sino a la creo que la primera prórroga fue la que más o menos me dejó un poquito más tocado, ¿no? Pero luego poquito a poco pues he ido levantando un poquito el vuelo y retomando mi trabajo y mis cosas, ¿no?
Precisamente de ese trabajo vamos a hablar y a disfrutar, porque vamos a escuchar una canción que lleva por título Una sola vez, Unidos en la distancia, que creo que la has parido ahí, en tu casa, ¿no?
Pues sí, sí, ha nacido de estos días y de las reflexiones que uno tiene ahora que dispone de tanto tiempo para pensar, ¿no? De lo importante que son las relaciones. Y de lo que nos podemos perder por culpa del orgullo, por culpa de no admitir errores que sabemos que hemos cometido, ¿no? Entonces creo que esta canción desgrana muy bien lo que es decir lo siento, ¿no? Enseña a querer y te enseña a saber llevar mejor todo eso, ¿no?
Quiero insistir ahí, porque es verdad que la letra dice eso, dice lo siento una sola vez y no me arrepiento porque me enseñó a querer. Sí. Decir lo siento enseña a querer, ¿me marco?
Totalmente. Yo creo que decir lo siento ayuda hasta a sentirte mejor, ¿no? Yo creo que cuando uno sabe que ha cometido un error y que por culpa de un agente externo como es el orgullo, que es muy enemigo de las relaciones personales, no lo pide o no dice lo siento, yo creo que eso se va quedando ahí, eso va ensuciando, ¿no? A la persona, ¿no?
Y ese orgullo, que además estos lo siento a veces, bueno, pues el motivo que origina el tener que decir lo siento por una parte o por otra, a veces ni merece la pena.
Claro, a veces son tonterías, ¿no? Y yo creo que este tiempo nos ha hecho pensar eso, ¿no? Que hay cosas muy importantes y hay cosas a las que le estamos dando más importancia de las que merecen, ¿no? Y por eso habla de ese tipo de cosas, ¿no? Yo creo que por culpa de eso, del orgullo de no decir lo siento, nos podemos perder lo bonito que tenga otra persona, ¿no? Durante más tiempo, ¿no?
Pues vamos a escuchar un poquito de este tema, Una sola vez, Unidos en la distancia, que decíamos, lo ha parido De Marco Flamenco ahí en Utrera, en Sevilla. Vamos con ella.
Porque sé eso me enseñó a querer. Una vez dije lo siento una sola vez, no me arrepiento porque sé que eso me enseñó a querer.
Ahí estaba esa parte de la letra del estribillo que yo te decía anteriormente. Este tema que ha nacido en este confinamiento y que imagino, de Marco, que también ha sido una manera de acercarte, ¿no? Después de pasadas esos días que decías al principio que fueron más difíciles, acercarte a los miles y miles de fans, de seguidores que tienes.
Pues sí, la verdad es que sí. Yo creo que ha quedado patente, ¿no? Que la cultura en general, no solo la música, pero en este caso la música, nos ha hecho llevar esto muchísimo mejor, ¿no? Yo creo que sin música o sin lo que hablábamos antes de la cultura, nos hubiera sido mucho más difícil, ¿no? El llevar esta situación, ¿no? Entonces, sí que es verdad que creía y me sentía